Nació como murió, desnudo, con las manos vacías, con la doble fragilidad de niño y pobre. Nació en un lugar que ningún padre hubiera querido para su hijo, un pesebre. Fue y sigue siendo un mensajero que no vino para interesarse por los pobres, sino para convertirse él mismo en uno de ellos, experimentando con ellos y en propia carne viva la impotencia de los ninguneados, la injusticia de los poderosos y la soberbia de los sacerdotes, todo a la vez. El maestro de Nazaret anunció un porvenir que no se abre, como se ha dicho, por su regreso majestuoso al final de los tiempos, como un pantocrátor rebosante de gloria o prepotente mesías de los ejércitos, sino que ya ha llegado como el mesías de los pequeños, de los olvidados, que nos libera del miedo a la muerte al haber sido crucificado como un excomulgado, el que ahora vuelve a ser crucificado con los diariamente crucificados, cada vez que una mujer es violada o asesinada, o que una familia entera es explotada por una multinacional o aplastada por una gran empresa eléctrica, cada vez que un anciano o joven es desahuciado por la banca, se reproduce la tortura del Galileo. Hablo de un Jesús que nos legó su espíritu con mayúscula, el que nos ayuda por y a través de su fragilidad indestructible y su despojamiento. Un Jesús que resucita cada vez que ese destino infame es denunciado y vencido por los nuevos Cristos y las nuevas Cristas que se juegan el tipo rescatando vidas en el Mediterráneo, por las mujeres que dan la cara en el Sáhara o ante la explotación de la naturaleza. Esas Cristas y Cristos que reflejan el espíritu de la vida que anuncia Jesús, la propia mente humana, la que posee un alcance infinitamente más grande que la vida biológica y traspasa toda religión. Necesitamos desvaticanizar a un Jesús colonizado, inédito aún, desconocido, si de verdad queremos ver claramente quién fue y quién es. Siento que la peor manera de entender a Jesús y su enseñanza sería querer ensalzarle en un trono, igual que se hacía ante las antiguas divinidades, o bajo un ostentoso palio, como la jerarquía católica española ensalzaba a un sanguinario general durante 40 años y cuya tenebrosa sombra vuelve a gobernar de nuevo. Creo que millones de cristianos aún adoran al ídolo de un extraño Jesús triunfante sobre deslumbrantes atalayas, plenas de majestad, bajo pedestales que evocan banderas victoriosas. Hablo de un falso Dios que condena a los vencidos, ídolo que premia docilidades, arruina a disidentes y los envía al fuego eterno bajo órdenes, leyes e idearios llovidos de los extraños cielos de las conferencias episcopales o de los fundamentalismos religiosos y económicos. Un Dios temible con la impronta autoritaria emanada desde el Antiguo Testamento de los vengativos líderes Moisés, David o Josué. Un Dios que le llaman el Dios de los ejércitos, que castiga o premia bajo el modelo de la zanahoria y el palo, el castigo del infierno o el premio de los cielos. Hablo de un poderoso Dios que protege a sus belicosos pueblos elegidos, que provoca e invoca la sumisión, la minoría de edad, el infantilismo y la dependencia servil. En definitiva, un Dios que, en palabras de José Saramago, no es buena persona. El Padre de Jesús no era ese Dios. Tal Dios murió con Jesús. Jesús era la antípoda del Dios de las religiones. Del mismo modo que el sabio y valiente maestro Eckhart clamaba en el siglo XIII: Dios, líbrame de Dios, Y hoy podríamos también clamar, Buda, líbrame del budismo, y Cristo, apártame del cristianismo, porque a mi modo de ver y sentir, hoy el mundo necesita más a Buda que a los budistas, y a Cristo más que a los cristianos. Jesús no vino aquí para fundar religión alguna, sino para despertar la dormidera colectiva que crea ídolos externos sin percatarse de quiénes verdaderamente somos. El reino de Dios está en vosotros mismos, porque el Mesías de los pobres no llegó aquí para ser adorado en una peana o en un florido altar, ni siquiera para que lo imitáramos, no, sino para mostrar un camino de transformación liberadora, como tampoco vino para formar castas sacerdotales ni organizaciones jerarquizadas, ni vino para que le imitáramos viviendo su vida, sino para que viviéramos profundamente la nuestra. No fuimos arrojados del paraíso, como decía Kafka, solo por haber comido del árbol del conocimiento, sino también por no haber comido del árbol de la vida. A ver si despertamos de una puñetera vez. Este es el sentido de la vida del Hijo del Hombre, tierno y radical, Hijo de Dios, como puede serlo tú, que se hizo humano despojado de sí mismo. Dios vaciado del poder de ser Dios, que asumió hasta la tortura mortal la responsabilidad de ser humano hasta el final, sabiendo perdonar la ignorancia de los que le torturaban. Una ternura que es paciente y servicial, que todo lo excusa, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no acaba nunca. Se hizo pan para ser troceado y repartido. El Maestro del amor saltó diques y fronteras, amó hasta el extremo y mandó amar a los enemigos. Un Dios que a la puerta de tus entrañas llama ahora para sembrar en nuestros labios sus palabras, en nuestros cuerpos sus gestos, su ademán en nuestros rostros.